La una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Como el Big Bang, el universo de la polémica sobre el racismo en España estalló este pasado domingo en el minuto 72 de juego en el campo de Mestalla.
Mira, Vinicius señalando a la grada. No sé qué pasa.
No, Vinicius está identificando a alguien que le está insultando y se ha ido con el dedo índice a señalar. Gallá se mete de por medio para decirle a Vinicius que calma. Y Vinicius está señalando.
Fue en ese minuto 72 cuando Vinicius, el jugador del Real Madrid, señaló a varios aficionados del Valencia que le habían llamado mono. De ahí vino una tangana con varios jugadores y Vinicius pues acabó expulsado. Desde ese momento hasta hoy se ha generado un debate que trasciende lo deportivo. ¿Es España un país racista? Bueno, decir esto alegremente en un país con más de 48 millones de habitantes creo que es generalizar demasiado y es además, diría, que injusto. Ahora bien, en el fútbol hay gente que piensa que todo vale y que entre la masa, arropado por los tuyos y en medio de los gritos, uno puede decir lo que quiera y lanzar todo tipo de insultos, incluidos los racistas, en el contexto de la tensión, además de un partido. El problema es que nunca se han atajado con rotundidad estos comportamientos. Y en este caso en concreto, lo que llama también la atención es cómo se ha desbordado el debate. Y es que estamos hablando de una estrella mundial en uno de los clubes más grandes del mundo. Esto propicia que incluso el presidente de Brasil haya opinado sobre este asunto y jugadores de todas las ligas hayan salido para apoyar a Vinicius. A esto sumamos una guerra interna en el fútbol español entre la Liga y la Federación y, como tercer condimento, una campaña electoral en plena ebullición que lo amplifica mucho más. Todo va más allá del terreno de juego. La Fiscalía de Valencia ya investiga lo ocurrido en Mestalla este pasado fin de semana. Por el momento hay tres jóvenes detenidos de entre 18 y 21 años que estaban precisamente en la grada. A ver qué dice esa investigación, porque hay un precedente muy similar, además con este mismo protagonista. Y es que en su día, la Fiscalía de Madrid no vio delitos en los cánticos en el Metropolitano contra Vinicius y archivó la denuncia. Anoche, en el partidazo de COPE de Juanma Castaño, nuestro compañero le preguntaba a la fiscal valenciana encargada de este caso, a Susana Gisbert, sobre los criterios judiciales que se siguen en dos asuntos similares. Y ella no se aventuraba a adelantar nada.
En este caso hemos pensado en principio que podría haber un delito de odio porque si no, no hubiéramos incoado diligencia sin perjuicio de lo que ocurra al final de la investigación.
Ya, pero yo no termino de encontrar las diferencias de lo que se grita fuera de un estadio a lo que se grita dentro de un estadio. Si los que gritan dicen...
Yo no puedo ver las diferencias de una cosa que está juzgada con otra cosa que aún no hemos visto ni hecho la prueba. Si a lo mejor me lo pregunta dentro de 15 días, a lo mejor sí que le puedo decir si hay diferencias o no.
Pues mientras la Fiscalía de Valencia investiga, justo ahora, en medio del revuelo sobre el racismo, la policía también ha anunciado la detención de cuatro personas acusadas de colgar de un puente en Madrid un muñeco con la imagen de Vinicius el pasado mes de enero. Justo ahora. La verdad que no le falta de nada a todo este asunto. Deporte, justicia, policía, política y hasta educación, diría yo. Todo este debate es bueno si se aprovecha para combatir de una vez por todas el racismo en el mundo del deporte. El riesgo es que se quede en el oportunismo y el racismo le acabe metiendo un gol al fútbol español. Pues están pasando otros asuntos destacados que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y a esta hora arranca la reunión entre jueces y fiscales con el Ministerio en la que se firmará el acuerdo por el que se va a desconvocar la convocatoria de huelga indefinida en la justicia. Ese pacto contempla una subida salarial de unos 450 euros al mes. La que se mantiene en pie es la huelga de funcionarios que ya ha obligado a la suspensión de 600.000 vistas judiciales. Y España, lo decías hace un momento, sigue aumentando su población. Hoy ya somos casi 48.200.000 habitantes. Un incremento que se debe a la llegada principalmente de extranjeros. Colombia, Marruecos y Venezuela son los tres países de donde proceden en su mayoría la gente que ha llegado a España. Por comunidades, Madrid, Valencia y Cataluña son las que han experimentado los mayores aumentos de población. Y se reactiva la búsqueda de Madeleine McCann. ¿Te acuerdas de este caso? El caso
sí,
Madi.
Sí, claro.
16 años después de su desaparición y a petición de Alemania y con presencia de la policía británica, se está rastreando el embalse de Arade en el Algarve portugués, muy cerca del complejo hotelero en el que desapareció esta niña. Esa zona fue uno de los lugares frecuentados por el principal sospechoso ahora de su secuestro y muerte, un alemán que está hoy en prisión. Y el cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, a quien el Papa ha encargado mediar para intentar poner fin a la guerra en Ucrania, ha pedido una reflexión sobre los esfuerzos de paz creativos que pide Francisco. Ha recordado que no se trata de quedarnos solo con la lógica despiadada del conflicto en estos momentos en los que hablar de paz parece evitar tomar partido o no reconocer responsabilidades.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, hablábamos hace un momento del racismo y precisamente Ancelotti pide más acciones contra este asunto.
Vinicius está a la espera de conocer la sanción por la expulsión en Mestalla y esta mañana no se ha entrenado con un problema en la rodilla. Acaba de hablar Carlo Ancelotti antes del partido contra el Rayo Vallecano, pero con un único tema en las preguntas: los insultos y los gestos racistas a Vinicius en Mestalla. Miguel Ángel Díaz.
Lección social y de vida la que ha ofrecido Ancelotti, que ha respondido 14 preguntas sobre Vinicius. Dice que España no es un país racista, pero que sí existen episodios de racismo. Pone como ejemplo a Inglaterra, que después de la sanción que cumplieron sus equipos, consiguió erradicar el racismo. Ha pedido disculpas por decir el domingo que fue Mestalla al completo la que gritó mono a Vinicius y no solo a un sector. Dice que espera no tener que decirle a su equipo que abandone el terreno de juego si vuelve a vivirse una situación similar. Niega que Vinicius quiera salir del Real Madrid, cree que el protocolo está obsoleto y pide que las autoridades actúen y tomen medidas.
La verdad es que Vinicius ha sido una víctima, es una víctima de lo que está pasando. No es, por cierto, el culpable. Condenar no es suficiente. Después de condenar, tú tienes que actuar. Y todavía no se ha actuado. Hay países donde no te insultan. En Inglaterra no te insultan. Tanto es que en los partidos de la liga inglesa no hay policía. Aquí parece que se va a la guerra.
Recordemos las noticias de esta mañana. La policía ha detenido en Valencia a 3 jóvenes por las conductas racistas del domingo en Mestalla. Y esta mañana la policía de Madrid ha arrestado a otros 4 jóvenes como responsables del muñeco colgado en un puente identificado con la camiseta de Vinicius en el mes de enero. Tenemos sorteo de la final a 4 de la Champions en balonmano. Estos son los emparejamientos: Barcelona-Magdeburgo y París-Saint-Germain-Kielce.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Queríamos lluvia, que tanta falta nos hace, y bueno, la tenemos aquí. Lo que pasa es que se trata de una dana, que lo que nos está dejando son precipitaciones muy, muy intensas, que no ayudan al campo, sino todo lo contrario, lo dañan, y mucho. Este martes, diferentes puntos de España se encuentran en aviso naranja por fuertes precipitaciones como estas que estábamos escuchando. En este momento hablamos de Zaragoza, del sur también de la Comunidad Valenciana, sobre todo de la provincia de Alicante. La región de Murcia tiene nivel amarillo después de una madrugada muy complicada debido a la lluvia. En Cartagena, por ejemplo, esta noche se han superado los 100 litros por metro cuadrado. Las calles de muchísimos barrios han quedado completamente inundadas. El agua ha entrado en garajes y también en muchos locales. Allí en la región de Murcia las clases se han suspendido en 14 municipios y también han quedado aplazadas, han quedado suspendidas en otros 28 de Alicante. Bueno, todos estábamos deseando que lloviera porque lo venimos contando en los últimos meses, la sequía que estamos sufriendo en nuestro país y que está afectando muy especialmente al campo. Y estaba deseando que lloviera, pues ellos, los agricultores, a los que tanto daño estaba haciendo la sequía, pero que ven cómo estas tormentas pues están afectando igualmente a sus cultivos. Por ejemplo, hace 5 días en Lorca, en Murcia, los agricultores tuvieron que poner unas lonas, unas mantas para proteger sus frutas y verduras, pero aún así las cosechas se vieron muy afectadas por la intensa granizada que cayó. Allí en Lorca tiene sus cultivos Plácido Pérez. En alguna de sus parcelas han perdido el 100% de la cosecha. Plácido, muy buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes.
¿Está lloviendo ahora mismo por allí, Plácido?
Chispeando, como decimos aquí en el campo, después de una madrugada intensa de lluvia, ahora pues se ha quedado entre claro y lluvia, sí.
¿Cómo ha sido esa madrugada? Porque sabemos que en algunos puntos de la región de Murcia ha sido complicada.
Sí, pues bueno, lo que hay aquí en Lorca, que es donde nos azotó lo que ha dicho usted anteriormente, como tenemos tanto miedo psicológico y de todo, pues no hemos podido dormir. A partir de las 4, pues se lió a puesta. una tormenta y la verdad es que se ha hecho largo el amanecer. Pero bueno, han caído entre 50 y 60 litros y de momento se lo está tragando más o menos bien la tierra. Uh-huh. A punto de desbordarse algunas cosillas, pero se la está tragando. El problema es lo que nos hizo hace unos días.
O sea que ahora mismo la lluvia que ha caído, sí es verdad que es intensa, pero bueno, si la va absorbiendo el campo, eso es bueno. Sí, el problema es la granizada, sí, que tuvisteis hace 5 días, ¿no? ¿Cómo están en tu caso tus cosechas?
En mi caso y en la de cientos de agricultores, totalmente anegadas, destruidas, y bueno, y esta lluvia no les viene bien para ese daño que le hizo en algunas matas, toda esa rozadura y golpes. Pues ya con esta humedad, pues ya acaban. La tenemos muy mal, prácticamente siniestro 100%. Fue un desastre que nunca habíamos visto aquí en lo que era esta zona.
¿Qué cultivos tienes tú exactamente, Plácido?
Sí, pues aquí hay sandía, tomate, brócoli, cebolla, boigo de todo. Lo ha arrasado todo.
Frutas y verduras. ¿Y no hay nada
que
se salve?
Algo se ha salvado, pero algo que se ha quedado porque empecemos a poner manta térmica, en algunos casos doble manta térmica, y en algunos casos pues vale, la mata está que vivo y no vivo, pero claro, es que esta lluvia, que son 50, si no hubiera llovido y en otra época del año hubieran venido fenomenales, pero claro, sobre esa herida y sobre esa humedad le queda ahora 50, 60, pero es que no para llover, es que sigue chispeando y vamos, esta noche dan también más. Entonces no sabemos lo que nos va a quedar. Creo que no va a quedar nada. No va a quedar nada.
Y como dices, es tu caso y el de otros muchísimos agricultores, sí, de toda esa zona.
Sí, siento, porque ya puso el ayuntamiento por aquí una oficina para los daños que hoy no se ha podido abrir por el riego de alerta naranja que estábamos. Mañana se va a establecer y ya son decenas, que vamos a llegar a cientos de agricultores con la declaración de daños. Es que la nube, tenemos constancia, el perímetro fue 1,5 kilómetros de ancho por 8 o 9 kilómetros de largo.
Uh-huh. O sea, enorme.
Un verdadero huracán. O sea, eso es terrible. Bueno, todavía tenemos, psicológicamente estamos afectados. Ya una cosa es la ruina que tenemos en el negocio, y es que ahora mismo oímos tronar o vemos tormentas, relámpagos, y todavía el susto no se nos ha quitado.
Estáis pidiendo la declaración de zona catastrófica, ¿no?
Sí, porque sí, vamos, creemos que por lógica, si hay sentido común de cualquier gobernante, bueno, de hecho la corporación municipal así lo ha visto, el gobierno regional también, nos queda Madrid que lo autoricen, porque todos los que han visitado el campo, que es lo que queremos, que lo visiten, que lo vean, pues se han quedado sorprendidos de la magnitud del daño. O sea, porque cuando coges un coche y te tiras pues 10 minutos con él, y vas viendo a un lado y a otro, pues claro, ya ahí no hay. Por la sensibilidad de cualquier persona, pues está claro que lo admiten y así lo se han incorporado. Pero claro, no vale para nada que municipal y regional nos falta Madrid, que nos ayude. Sí, porque si no la declaran, había muchas parcelas que no tienen seguro. No tienen seguro, no es por nada, sino porque todavía estaba abierto el periodo de contratación. Entonces, claro, es que ha sido tremendo. Todavía estaba la línea abierta para poder asegurar y mucha gente no pudo asegurar. Y si no reciben alguna compensación de lo que sea, es la terminación de esos agricultores. En muchos casos jóvenes. Es una pena porque estaba iniciando su andadura en este sector que es tan complicado. Y con esta granizada pues, termina con ellos. La ilusión de...
En fin, por eso Plácido, se pide te escucho atentamente. Sí. Sí. Y noto a través de tus palabras y tu tono varias cosas. En primer lugar, que sigues todavía muy impresionado por la granizada, sí, de hace 5 días, ¿no? Y luego, lógicamente, sí, que estás muy tocado con esta situación. Y no es para menos porque sí, puede significar para la ruina para muchos de vosotros.
Claro, somos compañeros. Al final, nos conocemos todos, somos amigos, pues nos vemos, nos ayudamos, la maquinaria, esto, lo otro, compartimos cosas. Todos nos digamos lo mismo y para nosotros que somos buenas personas, vamos, somos gente de bien, trabajadora, y de tu ¿y qué hemos hecho para que nos venga esto? Sí, ahora mismo tengo los ojos a punto de romper, pero creo que no nos merecíamos esto. 2 meses antes pedíamos agua, no teníamos,
y ahora viene esto,
y de golpe y porrazo viene esto y dice esto, pero bueno, esto qué es. ¿Acaso he hecho? Creo que
¿cómo ves el futuro, Plácido? ¿Cómo ves el futuro? Porque es evidente la mano del cambio climático, cada vez más sequía, más episodio de lluvias intensas. Al final, ser agricultor va a ser una profesión de auténtico riesgo y de héroes también.
Sí, sí, pero ahora es que, claro, sí, habíamos pasado, el problema es que habíamos pasado de héroes a villanos, porque habíamos la pandemia, en la última pandemia, pues bueno, hicimos lo que pudimos, crear alimentos, producir alimentos y que al final las personas pues tenemos que comer, nosotros somos parte. Pero ahora la verdad es que no lo sé, parece que cuando ya todo va bien, pues se olvidan de nosotros. Pero bueno, quiero dar ánimo a los cientos de jóvenes que vemos por aquí, que hay por aquí, que se quieren incorporar, porque claro, si nos oyen mucho, con mucho pesimismo, pues lo que vamos a hacer pasa es que
nadie quiera dedicarse al campo, efectivamente.
Claro, entonces hay que darle también ilusión. Yo creo que somos de una pasta diferente. Nosotros siempre estamos en crisis, por lo tanto eso de la crisis no va con nosotros. Nosotros siempre estamos en crisis, por lo tanto estamos curtidos, estamos preparados ante todas estas cosas, pero claro, pero mientras que te quede algo de dinero, si ya no te queda nada. Y además el sector, lo hablaba el otro día con la banca, que también sea, por lo menos han sido los primeros en anunciar algún tipo de ayuda y tal, pero bueno, la verdad es que al final lo de la banca hay que devolverlo, pero se lo decíamos a la banca y así lo reconocían, que el agricultor es el sector que el sector más fiel a la hora de pagar un préstamo, porque es tan sencillo que vamos a pedir un crédito y ponemos nuestra vivienda donde vivimos acá a frente, cuando cualquier sector pues evita las viviendas, por tal. Nosotros, ¿por qué? Porque pensamos pagarlo, porque nuestro ADN, pues yo creo, el que nos han inculcado nuestros padres, es decir, pide un crédito, pagarlo. ¿Cómo? Como sea, si te va mal, pues vender la tierra o hacer lo que tengas que hacer, en fin.
Lo que es evidente, Plácido, es que hay que ayudaros.
Sí.
Hay que ayudar al campo, porque del campo dependemos absolutamente todos. Plácido, te deseo lo mejor, te mando muchísimo ánimo, que estos días, bueno, que llueva, pero que no lo haga como lo ha hecho en las últimas horas y mucho menos como la semana pasada. Plácido Pérez, agricultor de Lorca, Murcia. Gracias, ánimo.
Muchas gracias a vosotros por interesaros por la problemática. Muchas gracias.
La verdad que escuchas a gente trabajadora como Plácido, este agricultor, ¿no? Y te impresiona sus palabras y la situación que están atravesando. Pues afectados unas veces por la sequía y afectados otras veces por las lluvias torrenciales, que cada vez caen en episodios pues más frecuentes y más graves, ¿no? El cambio climático. Me sorprende cuando hay todavía gente que duda de sus efectos, de ese cambio climático. Bueno, vamos con más cosas, porque hasta el momento 9 personas han sido detenidas en Melilla por la presunta red de fraude electoral con el voto por correo, que sigue causando una gran polémica en la ciudad autónoma. La Policía Nacional ha estado realizando registros en casas particulares y en locales comerciales. Se ha incautado dinero y numerosos votos ya preparados para ser trasladados a las oficinas de correos. El escándalo, en definitiva, continúa. Juan Baño, jefe de Interior de COPE. Juan, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué sabemos, Juan, de esas detenciones, de esas 9 personas arrestadas?
Pues en este momento continúa ese operativo policial, efectivamente. Hablamos en principio, según nos cuenta una fuente al tanto de la operación, de lo detenido esta mañana. A mí textualmente me dicen individuos de medio pelo, es una expresión textual, algunos de ellos delincuentes comunes de la zona. La policía ha practicado 10 registros, está en este momento mirando todo el material y los dispositivos informáticos intervenidos para ver si ahí se deriva alguna otra vía de investigación. 6 de los arrestos se han practicado esta mañana a partir de las 7, otros 3 se produjeron ayer lunes. Hay que recordar, Pilar, que la investigación se inició a raíz del asalto hace ya 2 semanas, instantes antes de iniciarse la campaña electoral, de al menos 4 carteros cuando portaban documentación electoral dirigida a quienes habían solicitado el voto por correo. Los asaltantes, también te podemos recordar, efectivamente tenían apariencia y maneras propias, decían entonces nuestras fuentes, de la delincuencia común. Actuaron encapuchados, iban con coches sin matrícula, en fin, lo que suele hacer un delincuentillo de 3/4 en la zona. Pero a esa investigación se han sumado después las pesquisas en un ámbito mucho más serio para averiguar quién ordena, organiza y paga a esos individuos dentro de una presunta red dirigida a perpetrar un fraude masivo, algo muy serio, en las elecciones del 28 de mayo. Todo parece indicar que en lo de esta mañana, al menos de lo que conocemos por el momento, está todo bajo secreto. Hay un sigilo absoluto sobre el momento de la actuación policial. Todo parecería indicar que estaríamos ante individuos de esos estamentos más bajos, de esa supuesta estructura para el fraude. Esto es lo que cabe deducir de los datos que nos van llegando de fuentes absolutamente seguras, que dicen, como te decía, individuos de medio pelo, digamos que alguno de ellos delincuentes de la zona, y en fin, a mí me hace recordar aquel momento del asalto a los carteros, pero insisto, esto es algo estructurado, organizado, coordinado, y desde luego se supone que al final hay un interés político para comprar un voto. Se estarían pagando entre 50 y 150
200,
y hasta,
¿no?,
200 euros, 80 euros muchas veces, a cambio de comprar el voto, la voluntad. Y hay un indicio claro, y es que ayer mismo nos hacían el último recuento. Pasado mañana termina el plazo para presentar esos votos, para entregarlos
25,
en correos.
Efectivamente.
Ayer iban 1.300 votos presentados en correos. Hay más de 11.000 solicitudes de voto. ¿Dónde están los 10.000 restantes? ¿Dónde están 10.000 votos? Es decir, 10.000 solicitudes de votos. Es verdad que en algunas elecciones anteriores en Melilla, 2.000 de esas solicitudes se alcanzaron unas cifras mucho menores. Creo que recordar que podrían haber sido 4.000, 5.000 votos, y 2.000 quedaron sin llegar a su destino. Pero en esta ocasión es que... ¿Y cuándo ocurre esto? ¿Cuándo deciden no vamos a votar ya? Cuando dice la Junta Electoral, para votar hay que presentar el DNI o cualquier documentación.
Sí, sí.
Es que tío,
nada,
esto es blanco y en botella.
¿No? Sí, totalmente,
es que esto es blanco y en botella.
Totalmente.
Y a partir de ese momento, oiga usted, todo queda bloqueado.
Y ya no hay colas en las oficinas de correos.
Y, claro, la policía tiene la seguridad de que hay auténticas sacas de votos en algún lugar escondido.
Madre
porque
mía.
Se intentó impedir que llegaran a la península, pero después la Junta Electoral dijo no, porque en la península sí se puede votar sin ningún tipo de acreditación de que ese es tu voto. Pero ahora ya no, si va dirigido a una mesa de Melilla. Y ahora se están, incluso hay informaciones que ya apuntan que podría haber algunas investigaciones abiertas por Cataluña porque se habría podido intentar detectar algún intento de fraude para intentar colar esos votos por mesas de Cataluña. Es decir, aquí hay una estructura más seria detrás, hay algo más importante y más grave. Vamos a ver si estas detenciones directamente entran en ese frente de la estructura para el fraude, la estructura, la organización, o estamos ante el estamento más bajo. En cualquier caso, lo que nos apuntan nuestras fuentes, insisto, es que buena parte de los detenidos, individuos de medio pelo, gente del mundo del ámbito de la delincuencia, del AMPA de la zona, algunos con antecedentes y ya conocidos. Vamos a ver hasta dónde llega la actuación policial, insisto, que hoy se está produciendo con refuerzos desde la península a la policía de Melilla, que está a las órdenes de un juzgado, del juzgado de instrucción número 2 de la ciudad autónoma.
Bueno, pues esa es la noticia. 9 personas detenidas en Melilla, donde este escándalo suma y sigue. Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Y esta mañana conocíamos los datos del INE, que recogen que los hoteles de nuestro país son un 9% más caros que el año pasado por estas fechas. Ahora mismo estamos pagando de media 105 euros por habitación en nuestro país. Pero pese a ello, pues estamos saliendo más. De hecho, en los 4 primeros meses del año, las pernoctaciones hoteleras se han incrementado un 21%. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿ya has reservado tus vacaciones o estás en ello quizá? ¿Has notado un aumento de precios? Si saliste el año pasado, la diferencia es muy grande. ¿Cómo haces para que las vacaciones no te salgan demasiado caras? ¿Tienes algún truco en la búsqueda de hoteles, apartamentos o, por ejemplo, también a la hora de buscar vuelos? Pues como siempre queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-2300-00 637-2300-00.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Le gustan las serpientes, tiene manía a las serpientes. Eso es lo que vamos a hablar.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. Y me dice, mira, ahí hay una sola señora. Total, que nada, va la señora, sale. Pues estaba muy limpio, y lo único, había una culebrita enrollada en la base de la tapa del váter. Aquí no hay culebritas. Y resulta que era una de las serpientes más venenosas de Costa Rica.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. I would call you up.
La historia que te voy a contar a continuación es la de Humberto Fernández, un hombre que lleva 3 años sin poder quitarse la mascarilla y que no sabe además cuándo lo va a poder hacer. Y no, no tiene nada que ver con el COVID. Tampoco la mascarilla que lleva es como las quirúrgicas o higiénicas que nos hemos puesto todo este tiempo pasado. Es una máscara para gases con doble filtro de aire para protección de gases químicos y vapores orgánicos. No sé si has visto, por ejemplo, la serie Breaking Bad. Bueno, pues una máscara similar a la que lleva el protagonista. De un día para otro, la vida de Humberto cambió y empezó a vivir una pesadilla. Es joyero y desde hace más de 20 años tiene su propio taller en el barrio de Monte Alto, en A Coruña. Al estallar la pandemia, muchos negocios tuvieron que cerrar sus puertas, entre ellos el suyo. Cuando por fin pudo reabrir, pues todo se complicó por un problema de aguas fecales que pasan por su joyería. De ahí que no se pueda quitar la mascarilla, ese protector facial, porque dice que el olor es insoportable. La joyería muchas veces además se inunda y le toca sacar la fregona y ponerse a limpiar todo ese desaguisado. Y claro, pues todo esto, que agradable no es, le está afectando a su negocio. Se ha estropeado mobiliario y mercancía y también ha perdido clientela. Humberto, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Vaya panorama, ¿eh? Y así 3
sí,
años.
Sí, 3 años con esto, sí. Es un suplicio.
¿Cómo empezó todo?
Día,
¿Cómo empezó todo, Humberto?
Pues nada, cuando empezó la pandemia, al mes así aproximado, como estábamos confinados, llegué aquí, estaba todo lleno de agua, hasta, hecho, estos son 18 metros de largo del local, pues estaba hasta la entrada lleno de agua. Salía tanta agua, con un olor impresionante, agua fecal, que había que barrerla, porque no daba ya las fregonas, ¿no?, para esto. Y bueno, todos los muebles hinchados, la mercancía se picaba. Bueno, esto es un desastre, vamos. Y así, pues llevo 3 años. Ahora sale menos, porque al principio el ayuntamiento empezó a arreglar el alcantarillado ahí arriba en la avenida de Hércules, la paralela a esta calle, y dejó de salir un poco, o sea, sale bastante menos, pero igual, no paro de salir nunca dejó de salir.
Pero
igual,
Humberto,
se tiene un par de meses sin salir, pero después vuelve a salir otra vez, o sea, y así estamos.
¿El vertido de aguas fecales de dónde viene? ¿Del alcantarillado público, de un bloque de vecinos?
No, del alcantarillado público. Aquí, además, en mi edificio no hay ninguna bajante que vaya por ahí, ¿no?
Bueno, ¿y qué os dicen desde el ayuntamiento? Bueno, no sé si hay más gente afectada, además de tu local, sí, de tu negocio.
Sí, hay otro vecino aquí también y seguramente igual hay alguno más, pero bueno, que también le está saliendo allí en el patio. De hecho, él vivía ahí, tuvo que irse por otro sitio y, bueno, con unos olores también. Y a ver, está todo negro, aquí salía bastante, ahora sale más clara. Bueno, sí, un día sale de una manera, otro día sale de otra.
Madre
a veces
mía.
Sale más clara, otra vez más oscura.
Claro, y lo que contabas es que esto, lógicamente, ha afectado a tu negocio, primero porque se ha echado a perder mercancía y también mobiliario que tú tienes allí, pero es que también está afectando a tu clientela.
Sí,
claro,
sí,
un cliente entra a tu joyería y se encuentra con este panorama, y que hace mucho se irán.
Claro. Algunos ya ni entran ya. Ya ven cómo está, y yo estoy siempre con la fregona, porque claro, acabo de limpiar aquí a la entrada y tengo que volver atrás y volver a empezar a limpiar. Entonces a veces ya lo dejo así y ya trabajo con los pies todos mojados, porque no puedo estar limpiando continuamente. Tengo algo que trabajar también.
Y la solución que os proponen desde el ayuntamiento, han limpiado el alcantarillado, pero no es suficiente. ¿Qué más os dicen? Porque habrá que hacer algo.
Sí, bueno, en el concejo ya pusieron una manga ahí de X metros, pero está claro que no dio resultado y sigue saliendo igual, o sea, y nada, el concejo que ya lo mirarán, y así estamos 3 años con esto.
3 años con esta situación, que es de todo menos agradable. 3 años además con una mascarilla. Sé que muchas veces también estás en tu negocio con botas de agua por todos esos vertidos que se producen
de vez en cuando.
Sí, claro. Humberto, pues, ¿qué te puedo decir? Que hay que encontrar una solución, que os tienen que dar una solución, porque así no podéis continuar.
El caso es que uno se ve impotente porque ve que no le hacen caso, que esto sigue y nadie te da solución.
Pues ojalá os la puedan dar pronto. Humberto, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía. Que vaya todo lo mejor posible.
Vale. Muy bien, muchas gracias.
Seguimos contándote lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues los insultos racistas a Vinicius, el jugador del Real Madrid, siguen centrando la actualidad. En el día en el que arranca la antepenúltima jornada de Liga, hemos conocido por un lado que la policía ha detenido a tres personas que el pasado domingo habrían insultado al jugador blanco en el estadio de Mestalla, en Valencia. Por otro lado, otras cuatro personas han sido arrestadas en Madrid, casi todas pertenecientes al Frente Atlético, por haber colocado a principios de este año un muñeco del delantero brasileño en un puente madrileño, muñeco que simulaba a un ahorcado. Mientras que la Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias por un presunto delito de odio, anoche en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el embajador de Brasil en España, Orlando Leite, valoraba lo ocurrido.
Lo que nosotros esperamos como sociedad, yo creo que la sociedad española también, es que haya algún tipo de punición a las personas o punición a los equipos que ellos representan.
Castigos. Lo que no puede, usted quiere castigos.
Bueno, yo creo que la sociedad española, sí. Los españoles no son racistas, pero el hecho es que un grupo, por menor que sea el grupo, tiene un poder muy grande para dañar la imagen de un país.
Y a 5 días de las elecciones, la policía mantiene abierta una importante operación en Melilla. Está llevando a cabo numerosos registros en locales y domicilios y hay 9 personas de momento detenidas. Detrás está la sospecha de que compraron votos por correo, pagando hasta 200 euros por cada sufragio. Las alarmas ya sabes que se dispararon cuando se constató que en la ciudad autónoma, allí en Melilla, el 21% del censo había solicitado votar así. Es un porcentaje altísimo, para que te hagas una idea, 7 veces por encima de la media nacional. Elecciones para las que todos los partidos están multiplicando los actos y mítines. Esta mañana por Herrera en COPE ha pasado la candidata del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola.
Al señor Fernández Vara, que es el mejor comercial de la marca Sánchez y al que le da igual si tenemos un tren que sale ardiendo, si tenemos un socavón que separa la carretera que une Cáceres con Badajoz, al que le da igual que tengamos la mayor tasa de pobreza, se ha convertido en el presidente del que más da.
Y donde se han suspendido los actos electorales debido a las intensas lluvias que están cayendo es en algunas zonas de Levante. Y todo debido a una dana que a esta hora afecta especialmente a las provincias de Valencia, Alicante y Murcia y que ha obligado a suspender clases y ha cortado también algunas carreteras. La inestabilidad y el frente frío se va a quedar con nosotros prácticamente toda esta semana. Y 453 días llevamos de guerra en Ucrania. El ejército ruso parece tener ya en su poder la mayor parte de la población de Bakhmut después de meses de combates y decenas de miles de muertos y heridos en ambos bandos. Sin embargo, Ucrania insiste en que todavía tiene bajo su control algunas zonas en el suroeste de la ciudad. En territorio ruso han sido evacuados los civiles de 9 pueblos en la región de Belgorod tras una incursión el lunes de saboteadores desde Ucrania. Los atacantes podrían ser rusos contrarios a Putin. Algunos luchan en el frente y otros desde dentro de Rusia tratando de mantener el sistema democrático. Desde el comienzo de la invasión se han disparado la represión y también la detención de opositores rusos, especialmente delicada es la situación del opositor Alexei Navalny, que estuvo a punto de morir envenenado en 2020 y lleva más de 2 años en prisión. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué sabemos del estado en el que se encuentra Navalny? ¿En qué condiciones está en prisión?
Bueno, lo que cuenta a COPE la relatora especial de la ONU contra la tortura y el trato inhumano, Alice Edwards, es que el estado de salud del opositor Alexei Navalny es preocupante.
Su estado aparentemente está empeorando y esto es muy preocupante.
Navalny está en una prisión de máxima seguridad al este de Moscú y está en unas condiciones realmente difíciles.
Se encuentra detenido en unas condiciones bastante complicadas. He planteado mi preocupación a las autoridades rusas por haberle puesto de manera reiterada en aislamiento.
Alice Edwards dice que el confinamiento solitario durante más de 22 horas se considera tortura y Navalny ya las ha superado con creces.
¿Qué es lo que pide la relatora especial de la ONU a las autoridades rusas?
Bueno, pues está intercediendo por Navalny para que mejoren sus condiciones en la cárcel.
Estoy pidiendo a las autoridades rusas que permitan que se le atienda en un hospital civil. Y debido a su complejo historial médico por el supuesto envenenamiento confirmado por un amplio número de instituciones independientes, a estas alturas sufre ciertos problemas neurológicos.
Tiene además problemas en su médula espinal. A principios de año sufrió problemas respiratorios y la relatora de la ONU cree que debe someterse el opositor a revisiones periódicas y ser vigilado su estado fuera de la cárcel.
¿Por qué está Navalny en prisión? ¿De qué le acusan las autoridades, Manu?
Bueno, pues lleva más de 2 años en prisión. Con su actual condena tendría que estar en la cárcel hasta el año 2031. La primera condena que está cumpliendo es por fraude, 2 años y medio de prisión. Las autoridades rusas también le acusan a Navalny de extremismo y el opositor ruso explicó hace unos días a través de redes sociales que sabe que van a presentar más cargos contra él, cargos por terrorismo, lo que significaría más años en prisión. Podría estar en la cárcel si se confirman los nuevos cargos y es condenado hasta el año 2050.
Gracias, Manu.
A vosotros.
Déjame que te hable ahora de una persona que marcó un antes y un después de la comunicación en nuestro país y también en esta casa, en la cadena COPE. De hecho, fue uno de los máximos responsables de que COPE sea la radio que hoy conocemos. De hecho, fue uno de los artífices de fichajes, pues fíjate, como el de Encarna Sánchez o el de Luis del Olmo. Te hablo del padre José Luis Gago, fraile dominico y periodista. Una doble vocación que explicaba aquí en la tarde de COPE en el año 2000 tras su jubilación.
Lo que más llevo, porque es vocación de Dios, es lo de dominico, efectivamente, ¿no? Lo de periodista es una vocación paralela y añadida. Es decir, el periodismo es una especie de dominicanismo, porque los dominicos tenemos como vocación la predicación, la proclamación del Evangelio. Oye, y tú, y todos los que hablamos por la radio y todos los que escriben, el periodismo es una especie de sacerdocio.
Hace poco más de 10 años de su muerte y casi 2 del inicio de su causa de canonización. De hecho, este lunes se ha dado un paso más en este proceso con la exhumación y el traslado de los restos mortales del padre Gago, que han sido depositados en la iglesia del convento de San Pablo y San Gregorio, que los dominicos tienen en Valladolid. El acto ha concluido con una misa presidida por el prior de la provincia de Hispania, de la Orden de Predicadores de los Dominicos, Fray Jesús Díaz Sariego. Fray Jesús, muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía.
Buenas tardes.
¿Qué significa este traslado de los restos mortales del padre José Luis Gago del cementerio a la iglesia conventual?
Bueno, ayer hemos vivido un momento emotivo muy importante, ¿no? Como ustedes saben, como usted bien ha dicho, pues se ha iniciado la causa de canonización del padre Gago. Está todavía en el proceso diocesano y, bueno, pues en ese proceso parecía conveniente, porque así se solicitó y la Santa Sede concedió, pues el traslado de los restos del padre Gago del cementerio municipal, donde estaban depositados después de 10 años y unos meses, ¿no?, a un lugar pues bueno, más digno. Y en realidad ese lugar, pues un lugar muy importante para él y para nosotros. Para él porque es la casa donde vivió los últimos años de su vida, el convento de San Pablo y de San Gregorio. Y para nosotros los frailes, pues como un momento también de acogerlo de nuevo en su casa.
¿Cómo avanza la causa de canonización del padre Gago?
Esos procesos son lentos, son minuciosos. Se ha hecho de alguna forma ya muy avanzado el estudio histórico que se hace de la persona, del personaje. Ahora estamos en el momento de recoger pues testimonios, ¿no? El padre Gago ha sido un hombre pues muy conocido a través de la radio, de la cadena COPE. Pues él ha divulgado mucho su predicación y ha llegado a muchas personas. Está ahora quizás en esa fase de recoger testimonios de personas a los cuales pues él, su palabra, su presencia, su persona, les haya impactado personalmente de alguna manera.
Decía usted ayer en su homilía que la voz del padre Gago aún resuena más allá de sus horas de radio.
Así es, sin duda alguna, ¿no? Nos ha asombrado mucho que después de su muerte han sido cantidad de personas, ¿no?, que han acudido a nosotros para decirnos la importancia en su vida personal o en su vida familiar que ha tenido el padre Gago, sobre todo a través de las ondas radiofónicas, ¿no? Es increíble a los hogares a los que él ha llegado, a los corazones de personas a los que él ha llegado con su palabra, con su testimonio, y eso nos ha hecho pues despertar o decir pues realmente su labor como predicador, como fraile predicador en la radio, ha sido sumamente importante.
El sepulcro que conserva ahora los restos del padre Gago lleva inscrita una cita del Evangelio que aquí en COPE tenemos siempre muy presente. La verdad os hará libres. ¿Era una frase especial para Gago?
Una frase muy especial para él, que se dejaba traslucir, ¿no?, a través de sus, digamos así, sus predicaciones orales, pero también sus predicaciones escritas, porque el padre Gago tenía también como una sensibilidad muy poética, ¿no? Y a través de esa sensibilidad poética expresaba mucho la interioridad de lo que estaba viviendo, pero siempre muy en contacto con las realidades de las personas. Es ahí donde él quería buscar la verdad profunda de cada persona, de cada ser humano y de las situaciones que esas personas pudieran estar viviendo en un momento dado de su vida, de su existencia.
¿Qué impronta ha dejado la figura de José Luis Gago en la Orden de Predicadores?
La impronta que ha dejado es su humildad y su bondad. Y en su humildad y en su bondad, un gran comunicador, ¿no? Es decir, él también como periodista profesional, su segunda vocación, podríamos decir, nos ha dejado también cómo la bondad y la humildad comunican lo mejor del ser humano, lo mejor de la vida, yo diría lo mejor de las personas. Eso es lo que fundamentalmente el padre Gago nos ha dejado. Un hombre muy discreto, pero al mismo tiempo muy fiel, muy, muy tenaz en su trabajo, muy responsable, pero con una sensibilidad humana especial.
¿Y para quiénes cree usted que el padre José Luis Gago puede ser modelo de vida?
Yo diría que la figura del padre Gago es una figura muy actual. Es la figura de la comunicación con sentido. Es la figura de la persona, del fraile y del periodista, como bien él decía en muchas ocasiones, que a través de esas dos herramientas de la vida que él tiene, logra transmitir la verdad profunda, ¿no? Por supuesto del amor de Dios como creyente que fue, pero también de la verdad humana que nos interesa a todos, ¿no? Independientemente de nuestra creencia, nos interesa a todos. Yo creo que es una persona muy actual en su faceta comunicadora especialmente.
Pues Fray Jesús Díaz Sariego, prior de la provincia de Hispania de la Orden de Predicadores, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE y por recordar la figura del padre José Luis Gago.
Pues muchas gracias a todos vosotros por vuestro buen trabajo, ¿eh?, y todo el servicio que hacéis a la sociedad con vuestra comunicación.
Gracias, muy amable. Pues estamos ya en la 1:43 de la tarde. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la lección que San John Henry Newman le dio a una admiradora sobre su pertenencia a la Iglesia Católica. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Enfadarse con lo que sea es una prerrogativa que cada uno guarda celosamente. Enfadarse con la Iglesia es un deporte que priva a algunos católicos. No es que falten motivos para el disgusto en un cuerpo tan amplio que surca las aguas de la historia desde hace más de 20 siglos. Lo que un católico no puede hacer es mirar esos motivos de irritación, grandes o pequeños, desde fuera, como si él fuese completamente puro e inocente. Y menos aún puede mirarlos olvidando que, pese a tantos fallos humanos, incluidos los del enfadado, que nunca lo suele ver, en la Iglesia recibe todo lo necesario para vivir plenamente, y lo recibe además completamente gratis. Al conocerse la proclamación de la infalibilidad del Papa en el Concilio Vaticano I, una mujer inglesa que había dejado el anglicanismo para entrar en la Iglesia Católica escribió, llena de amargura, al gran John Henry Newman, referencia innegable para todos los conversos al catolicismo en la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XIX, pidiéndole que abandonara la Iglesia de Roma dando un portazo y asegurándole que muchos le seguirían. Newman consideraba inoportuna aquella definición dogmática y temía una formulación excesiva de la autoridad papal impulsada por la corriente ultramontana. Por eso me interesa su respuesta, llena de claridad y con un punto de ironía inglesa. Desde luego, él no abandonaría el hogar de la Iglesia, ni por esta discusión, ni por tantos motivos personales como le dieron algunos. Sencillamente porque en la Iglesia encontraba cada día el tesoro de los sacramentos y de la tradición viva que garantiza la fidelidad a Jesucristo, la compañía de los santos y la certeza que solo la unidad en torno al sucesor de Pedro puede asegurar de que corremos por el camino justo, aunque sea a través de pantanos y con numerosas caídas en la historia. Existe la misma posibilidad de que yo abandone la Iglesia de que sea nombrado rey de Irlanda, le vino a decir a su gentil admiradora, a la que, por cierto, dio una lección inolvidable.
Pues esta mañana conocíamos los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que recogen que los hoteles de nuestro país son un 9% más caros que el año pasado por estas mismas fechas. Y veníamos también de unas subidas importantes en los últimos tiempos. Bueno, ahora mismo estamos pagando de media por una habitación de hotel 105 euros en nuestro país. Pero pese a ello, pues estamos saliendo más. Se nota, ¿eh?, que seguimos con ganas de salir. Yo creo que la pandemia nos ha marcado a todos y dices, mira, si tengo lo que sea ahorrado, pues me lo voy a invertir en salir, en disfrutar de la vida, que luego no se sabe. De hecho, en los cuatro primeros meses del año, y pese a la inflación que tenemos y pese a los precios de los hoteles también, las pernoctaciones hoteleras se han incrementado un 21%. Y sobre esto, pues te preguntamos hoy en Mediodía COPE. ¿Ya has reservado tus vacaciones o estás precisamente ahora mismo en ello? ¿Has notado ese aumento de los precios? Si saliste el año pasado, la diferencia es muy grande. ¿Cómo haces para que las vacaciones no te salgan demasiado caras? ¿Tienes algún truco en la búsqueda de hoteles, apartamentos o, por ejemplo, también para a la hora de escoger los vuelos? Pues como siempre queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Te lo repito, 637-230000. Y es el número de teléfono precisamente en el que nos ha dejado su nota de voz Juan, que es de Cádiz, y nos ha contado que este verano se va de vacaciones con su familia a Tenerife. Para que eso, para que no le salgan tan caras y bueno, pues le salgan algo más económicas, tiene dos claves. La primera, mirar todo con mucho tiempo, la antelación. Y esta que vamos a escuchar es la segunda.
Buenas tardes. El método para que no te salga caro es mirar 3 o 4 agencias o 5 de viaje, siempre con garantía. Que salga más barato, ahí va. Venga, buenas tardes.
Bueno, pues lo que dice Juan, no dejarlo todo para el último momento. Yo soy de esas, así que nunca, nunca, nunca encuentro una oferta. Marta también es de las que mira mucho todo con antelación y nos cuenta que este año ha notado especialmente esa subida de precios de la que hablábamos.
He reservado una semana en julio, voy a hotel y justo el mismo hotel que reservé hace 2 años y ahora me cuesta el doble, los mismos días y demás.
Y Ana también nos ha dejado su nota de voz, nos ha querido confesar su método para ahorrar algo de dinero, aunque pues este año no lo ha llevado a cabo.
El mejor método para mí, para que no salgan tan caras, es cogerlas con mucha antelación, que no soy el mejor ejemplo porque lo he cogido hace nada, pero creo que es la forma de que salga barato, sobre todo si se trata de vuelos y eso, que yo lo estuve mirando, pero me ha resultado imposible porque están ya por las nubes.
Bueno, pues antelación, como escuchábamos, esa es la clave en la que han coincidido estos tres oyentes, Juan, Marta y también Ana. ¿Qué es lo que haces tú con las vacaciones? ¿Intentas ahorrar de alguna manera? ¿Lo consigues? ¿Has reservado ya tus vacaciones? Pues queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. Classics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, Campanadas a medianoche de Orson Welles. El viernes a las 10 de la noche... En 13.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo.
En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En breve, en unos minutos, toda la plantilla y equipo técnico del Real Madrid de baloncesto, campeones de la Euroliga 2023, van a ser recibidos en el Palacio de Cibeles, en la sede del Ayuntamiento de la capital, por toda la corporación municipal. Es uno de los actos previstos para el día de hoy para agasajar a Jul, el Chacho y compañía, ya sabes, tras conseguir su undécima Copa de Europa este pasado domingo. Antes, han hecho lo propio la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha querido resaltar todos los valores que representa este equipo, el Real Madrid, en medio justo de la polémica por los ataques racistas al jugador brasileño Vinicius en el Estadio del Valencia.
Y es que todo lo que hace el Real Madrid trasciende el fútbol y el baloncesto. Esta escuela de valores que encarna el deporte, el respeto al adversario, el esfuerzo, el trabajo en equipo, la disciplina, se transmiten en cada partido y en todos los proyectos en los que participa o que pone en marcha el club y la Fundación Real Madrid.
La celebración del equipo de baloncesto continuará mañana con su afición en el Palacio de los Deportes antes de su partido de liga frente al Betis. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan. Ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora situación bastante tranquila de momento en la red de carreteras de la comunidad, pero precaución por dos tramos con obras. La M503 a la altura de Pozuelo está condicionando el tráfico en ambos sentidos y en la entrada a la capital, en la A3 a su paso por Arganda, permanece cortada esta entrada a la capital. Van a encontrar, eso sí, desvío debidamente señalizado, pero precaución al volante.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella es querer buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada. Y una barbacoa de las de wow. Muy bien cuidado todo. Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Volver a leer una novela sin gafas.
Conducir sin necesidad de gafas ni lentillas.
Volver a ver la vida con nitidez.
Tener una mirada más joven.
En Clínica Rementería llevamos 25 años cuidando la salud visual de las personas porque al hacerlo mejoramos su calidad de vida. Clínica Rementería. Curamos ojos. Tratamos personas. Pide cita en el 91-308-3838 o clinicarementeria.es.
Hola, soy Isabel Díaz Ayuso. Si tú también tienes ganas, ganas de Madrid, te pido tu voto al Partido Popular.
Oye, David, que esta cuña del gran asador Lecanda no la voy a hacer yo. Hazla tú, que para eso eres el dueño.
Voy. Hola, soy David Lecanda y os invito a visitar mi nuevo restaurante, el Gran Asador Lecanda, en la Gasca 46. Os va a encantar.
Me han dicho que el Gran Asador Lecanda de la Gasca 46 va a ser el mejor asador de Madrid.
No será por el anuncio.
No van, no van.
¿Aún tienes humedades? Deja de limpiar y pintar y termina con ellas para siempre. Adelántate al invierno y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Ahora diagnóstico gratuito y 8% de descuento hasta fin de mes. En el 919-770260 o en novanor.es. Novanor.
porque buscas lo mejor.
Descubre un servicio de máxima calidad en Residencias Orpea. Atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia. Instalaciones modernas y acogedoras con habitaciones individuales y zonas ajardinadas. Residencias Orpea, líderes en la Comunidad de Madrid. Busca tu residencia más cercana en orpea.es y visítanos.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El 50% de los conductores profesionales sufre apnea del sueño, ya sabes, un bloqueo de las vías respiratorias que afecta la calidad de su descanso y que está detrás del 25% de los accidentes de tráfico en Europa. Precisamente para reducir estas cifras surge BioPreven Salud, el primer sistema de salud del mundo que te cuida mientras duermes, y es que convierte tu habitación en una cámara antioxidante que mejora el sueño y también otras patologías circulatorias y respiratorias. Adolfo Albistur es director de comunicación de Bio. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, cuéntanos más detalles. ¿De qué manera puede ayudar BioPreven Salud a estos profesionales?
Pues mira, a diferencia de un seguro médico, que normalmente pues lo tenemos y acudimos al médico cuando estamos malos, etcétera, Bio lo que hace desde el primer momento, aparte de tener 2.000 médicos en atención telemática y los mejores médicos de España para que te puedan atender, aparte, desde el primer momento lo que hace es medicina preventiva, es decir, te pone el aparato de Bio en tu casa, en tu habitación, para que de esta manera, cuando tú estás durmiendo, te estés regenerando, estés mejorando tus patologías, descanses mejor, no tengas problemas de apnea, no tengas problemas de despertares, de alergias, de asma. Es decir, todo esto lo hace Bio desde el principio en este sistema revolucionario en el mundo y totalmente preventivo.
Bueno, me parece que suena estupendamente, Adolfo. Además, sabemos que muchos deportistas de élite ya lo tienen en sus casas, es alta tecnología de hospital. También lo podemos tener nosotros y por menos de lo que pensamos y desde ahora mismo.
Efectivamente, esto está preparado ya para cualquier persona. Cualquier persona queremos cuidar nuestra salud y queremos pues mejorar nuestras patologías circulatorias, dolencias, alérgicas, etcétera. Entonces, hay un teléfono que es completamente gratuito donde os animo a que llaméis para que tengáis toda esta información. Además, si llamáis de parte de COPE vais a tener un 25% de descuento y es para cualquiera, es decir, y además por menos de lo que vale un café al día, es decir, que no creéis que es muy caro. Teléfono completamente gratuito de Bio, 900-730-122. Repito, 900-730-122.
Bueno, hay que repetirlo, claro que sí, porque Bio te puede cambiar la vida, ¿eh? 900-730-122, 900-730-122 es el teléfono de Bio. Y ya despedimos a Adolfo Albistur, que es su director de comunicación. Gracias, Adolfo, hasta otro día.
Gracias, Mónica, abrazo enorme para todos.
Adiós.
Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo. En un whisky on the rocks, en vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey.
Y te recuerdo que hoy también es noticia este cantante, Joaquín Sabina, que vuelve a actuar en Madrid en el Palacio de los Deportes, justo 3 años después, recuerdas, de ese aparatoso accidente al caerse del escenario en pleno concierto con Joan Manuel Serrat. Fue en febrero del año 2020. 3 años después regresa a los escenarios de España. También lo hace, por supuesto, aquí en la capital. Esta noche y la del próximo jueves actúa dentro de su gira Contra Todo Pronóstico.
Saco del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino que ayer el portero me echó del casino del Torrelodones. Qué pena tan grande. Negaría el santo sacramento en el mismo momento.
que ya me lo mande.
Bueno, es que tiene 74 años, ¿eh? Así que muy acertado ese nombre de la gira. Contra todo pronóstico, ahí sigue otra vez Joaquín Sabina, que ha estado 3 meses en Latinoamérica y que ahora empieza esta gira en nuestro país. Y, por supuesto, estará, como digo, en Madrid esta noche y la del jueves, y también 2 días más en diciembre en el Palacio de los Deportes. A las 2:20 ya sabes que tienes más información local, más información de Madrid, y que sigues ahora, por supuesto, en Mediodía COPE, ya de la mano de Pilar García Muñiz.
Y 500 noches y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina. Y por esas ventas del fino laína.